Hola Freddy, hola Felipe. Bueno, les quería contar que a fines del año pasado mi pastor nos dice que había sentido de parte del Señor dar un paso al lado y dejar el ministerio. Y que Dios le había mostrado quién iba a ser el futuro pastor. Después de varias reuniones, conversaciones, llegó un nuevo pastor. Un pastor centroamericano que se hizo cargo de la congregación. Todo muy bien, todo muy lindo, todo súper piola, aunque igual era medio extraño lo que había pasado. Hasta que en conversaciones con alguien de la familia de este nuevo pastor, me dice que compraron la iglesia y que gastó alrededor de 200 millones de pesos en comprar el templo y a todos los hermanos de la iglesia. Y ahí yo quedé plop. Así que no sé qué pensar.
Y hago así como si estuvieras todo cara.
Mi corazón te adora.
Temazo, temazo.
¿Qué estás haciendo tú?
Mi corazón te adora.
¿Estás bailando con alguien?
Chelo, chelo. Falta un chelo ahí.
Pin, pin.
Pero si ahí no hay un chelo, hay solo un piano.
Falta un chelo.
Ah, falta.
Todo es para ti. Todo es para ti.
Un momento de oración, cabrón, ahí en su casa.
Ah, oh, ¿qué hiciste?
¿Y eso qué? ¿Cómo arruinar un momento lindo? ¿Que la mayonesa cristiana?
Maravillosa.
Ay, sanidad.
Liberación.
¿A qué se siente?
Se siente el Espíritu
de Dios.
Sanidad.
Ya, paremos, loco. Ah, es un momento de worship ahí para que ustedes alaben, adoren en su casa y puedan recibir.
Ella partió.
Repartió. Cuando estaba en mitad de la segunda canción le pusieron play.
¿Cómo? ¿Llegó el yogur de pajarito aquí?
Sí, oye, no hicieron yogur. No,
Mariel es de, está cosechando.
No, es de coffee. ¿Coffee se llama o no? ¿Cómo se llaman pajarito. Los pajaritos? Kefir. Kefir.
¿Por qué le ponen nombre de gringo, agringado, todas las cuestiones? Este, mi abuela los conocía como los pajaritos.
¿Cómo búlgaro?
¿Tu abuela? Ahora todos le ponen un concepto nuevo. Esta abuela como... ¿Cómo? Airbnb.
No sé.
Airbnb. ¿Qué le loco? Un hospedaje la cuestión.
Airbnb.
¿Cómo?
Airbnb.
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 Uno. ¿Cómo?
Airbnb.
Airbnb. Un hospedaje. Una señora que arrenda la pieza.
Un motel.
Esa no. Otra cosa. ¿Cómo le dirán a los motel ahora? Porque claro, ya no. Oye, vamos al motel.
Uy, pero cachai que en Estados Unidos los moteles no son lugares para ir a para el delicioso. Son lugares no. Para dormir la noche.
¿Qué manera más despectiva referirse? ¿Cómo el delicioso? Para ir a parearse.
No, pero como que en las películas gringas como va a un sí. Motel y es como lugares para dormir en la noche.
Sí. Sí, sí, sí.
Y no sé cómo le llaman, es que no, yo no sé si los gringos tendrán la cultura, no, pero tendrán la cultura de ir a un lugar así. Yo creo que sí, pues. No cacho en realidad.
Se han reproducido de alguna forma.
Sí, no, pero esa cultura de ir como a arrendar una pieza para, no sé.
No sé, en realidad yo tengo otras preocupaciones, otras interrogantes.
¿Nunca fuiste a un motel?
Salgamos de ahí, por favor. Salgamos de ese... ¿En qué sector? Salgamos de ahí, por favor.
A mí me da risa porque...
De hecho, he ido con Mariel casado.
¿Verdad?
¿Sí?
¿Y por qué casado?
Cuando de repente viajamos, estamos en la casa.
Ah, ya, ya. Entiendo. Sí, sí. La Mariel está alejando por detrás. ¿Y ha ido así como normales o con...
¿Con espectáculo?
Sí, como cosita entretenida.
No, o sea, te pasan un lavatorio cuando entras.
Como un lavatorio.
Llegáis y te pasan un jarrón y un lavatorio.
No entiendo.
Nah. No, tipo hotel.
Que la María se está riendo y yo no entiendo.
Es un Natal, chiste. Eres muy inocente. Sí.
No. Bueno, será, po. Que yo nunca he ido.
Es que se bromea que si es muy flight, ¿cachai? No tiene baño, yeah. Servicio higiénico, entonces te pasan un jarrón y un. Y un lavatorio.
Empezamos.
¿Cuánto? No, ¿cómo se llama? No, es lavatorio.
Es como conexión directa de los programas anteriores.
Sí.
Ay, las temas. Hemos recibido mucho feedback de los programas. No, quiero partir con algo. Quiero partir dándole gracias a cada persona que se acercó a mí para decirme que para la otra la avise y ellos me acompañan. Ya que tú no me acompañaste a San Vicente. San Vicente es una localidad aquí del centro sur de Chile.
Es un pueblito.
Es un pueblito donde el Felipe estuvo un año.
Es muy bonito.
Yendo toda la semana, levantando ese grupo de jóvenes, sí, trabajando con ellos, sirviendo. Y en el momento que van a hacer un congreso, los deja botados.
Que brillen otras estrellas, pues. Ahí saliste tú en las fotos, los videos, las luces, autógrafo.
Autógrafo.
Uno sembró, el otro regó. Dios del crecimiento. Pero
igual, bonito San Vicente. Todos me dijeron muy que lindo. Ibas a comprar completo en un lugar que en era como
portalón.
Bacán. En el portalón. Completo ordinario, ni un brillo. No, bro. No, buen completo. ¿Cómo es que se llama esa mayonesa casera? Piola. ¿Qué estoy buscando?
Servilleta.
No, no hay. Y... Ni siquiera vi. No, fue bonito. Y gracias, porque mucha gente, al saber que tú me dejaste botado abandonado, ahí, a mi suerte, me dijo: Freddy, para otra, avísame. Yo te acompaño. Vamos en mi auto. Yo no tengo auto. Soy una persona humilde, sin esos recursos para tener un auto. No como ustedes, pero... Y me dijeron: no,
Freddy, si tú quisieses comprarte un auto, le comprarías dos autos al contado hoy día.
Mentira. Los autos están muy caros.
Gracias, hoy la producción aquí.
Los autos están muy caros para como...
¿Pero te alcanza, Pau?
No. ¿A cuánto
Mira,
están?
Además, vendí una de las 5 propiedades que tenía.
¡Qué loco!
No tenía auto, pero tenía más propiedades que la aloe vera.
¿A cuántas tengo?
Yo te perdí la cuenta donde ya hay como 5.
No, tengo dos. Dos. Tengo mi departamento y la casa donde viven mis viejos.
A ti te dicen el pastor aloe vera.
¿Por qué aloe vera?
Por las propiedades que tenía.
La cojones. Y las dos las estoy pagando hasta el día de hoy.
No,
todo
pobrecito.
Un proceso.
Pobrecito, está pagando.
Así que no son mías, son del banco. No, pero eso, gracias a los que me dijeron que me podían acompañar a San Vicente.
¿Qué te dijo?
El próximo viaje a Punta Arena. Si alguien quiere poner el auto.
Lo estoy dejando tirado para ir a Punta Arenas. Me están invitando a Punta Arenas. Saludo a Punta Arenas, a todos los chicos de Punta Arenas.
Yo voy el 5 de noviembre.
¿Va a ir a Punta Arenas?
Sí, en serio, voy al noviembre.
Punta Arenas es una localidad al sur extremo de nuestro país.
Extremo en Chile, lo más lejos que puede ir.
Sí, no, y más, está Tierra del Fuego.
Pero lejos.
Y queda como 2 cuadras más allá.
A mí me sorprendió porque yo pensé en mi mentalidad dos cosas. La primera es que fue Punta Arenas y no. La primera es que queda muy cerca de Coyhaique. No sé, está Coyhaique y Punta Arena. Y no, loco, así está a horas de Coyhaique. Sí. No está al lado de Coyhaique. Y Coyhaique yo pensaba que eran como al lado. Y lo segundo, que habían pingüinos. Y no hay pingüinos en Punta Arena. Creo que lo dije en un capítulo. No hay pingüinos. Y esas bolas como que me decepcionaron.
¿No sabes que andaban en la calle?
Chivo.
Así como la,
no, pues que
Punta... las palomas en la plaza de armas de los pingüinos.
No sé si tanto, pero Punta Arenas tiene una playa, po. Y esa playa yo pensaba que había pingüinos.
Tiene una playa, o sea, está...
Sí, bueno, en realidad es pura costa, po.
No hay una playa. Oigan, ¿cachado que hay una playa en Punta Arenas?
Punta Arenas es pura playa.
Nivel de ignorancia. Perdón, puntarenense. ¿Cuál es el gentilicio de los puntarenenses? ¿Puntarenense?
Puntanos. No, no sé.
Siempre la... la cochinada, la cuestión.
¿Pero qué cochinada? Luego,
partimos con un momento devocional este capítulo. Yo dije ya, ahora sí que sí, pero ya al tiro con la
puntanos.
Cuestión.
Puntanos. ¿Qué tiene de malo? Oye, tu mentalidad, Felipe.
Yo queriendo darle el toque espiritual a esto.
Pero eso, tiene muchas playas, pero yo pensé que en parte de su costa había pingüinos, po. Y no, pues hay que ir a mucho rato desde ahí a ver pingüinos. Pero yo voy en noviembre, voy a estar con una iglesia, pero después ya me voy a quedar una semana más para ir a Torres del Paine.
¿No he ido a Torres del Paine?
Nunca. Entonces, voy a Torres del Paine. Así que me gustaría...
Es bonito para allá.
¿Tú has ido?
Es una de las siete maravillas del mundo.
Pero así es tan cuático como... Sí. Es bonito.
Sí. Sí, o sea... Depende de la ruta que hagas. ¿Y
a,
pero...
a Machu Picchu tú has ido?
No.
¿No? Ese es bonito. Ese fui yo. Es bonito.
No, no he ido a Machu Picchu.
Es bacán porque es barato. Muy barato Perú. Así que es lo bueno.
¿Y también está considerado entre las maravillas del mundo? Sí, pues Machu Picchu.
Sí, pues.
¿Cuáles son las siete maravillas del mundo? Aparte de mí. Ah.
Es que hay siete maravillas del mundo y siete maravillas del mundo moderno. Y creo que son como dos diferencias.
TikTok, Instagram, no. Facebook.
No sé, pero ¿cuáles son las siete maravillas del mundo? A ver.
Y... la muralla china. Adivinemos, a ver, dale. Antes de averiguar.
Ya.
Digo que la muralla china, Torres del Paine y Machu Picchu.
Yo creo que las pirámides de Egipto y ya. Quizás también las de México.
Ya.
Es que ahí está, por Cevita, siete maravillas del mundo usted? Antiguo.
Está buscando en Google.
El Coliseo Romano. La Gran Muralla China, número uno.
Número dos, Petra.
Petra, Jordania.
Espera. Petra, deja buscar qué es Petra.
Yo tengo una chicha que me trajeron de Jordania. ¿Sabías tú? Oye, dato interesante a los fariseos, ¿eh? A estos fariseos que le interesan la historia bíblica y todo lo relacionado al mundo cristiano. ¿Cachai? Con manito de consejo, ¿cachai? Mirando a la cámara. Porque si no hace así con la manito, no, es como que no es consejo, como que está diciendo. Pero si le hace así, es como un consejo. O así. Atención.
Ya, mira, está...
¿Sabías tú?
Es que viste, ahí...
Estamos en la parte cultural, Freddy, consejo.
Ya, histórico. Porque te está yendo a otro lado.
Dale,
ya.
dale. Prosigue.
Gran Muralla China y Petra, ¿qué más?
Tres, Coliseo, Italia.
El Coliseo Romano de Italia.
Respecto ya, al Coliseo Romano, quiero dar un dato.
Ya, diga su dato.
Pastor Freddy, ¿en qué parte de la Biblia aparece la destrucción del segundo templo?
Jerusalén.
Para no seguir exponiéndote. Dame el año, por lo menos, entonces, aproximado.
El año 200.
70 después de Cristo, Freddy, por favor, la destrucción del templo.
Ya, pero ¿qué pasa con eso? Oh, no te entiendo, ahí. ¿Qué querín?
¿Sabías tú que el Coliseo Romano fue construido en parte con los tesoros, riquezas y dineros que se expropiaron y extrajeron del Templo de Jerusalén?
Impresionante. No, ahí no tenía ni idea.
Y aparece la destrucción del templo.
¿Piensa que el Coliseo Romano era más antiguo?
No, de hecho, no cacho nada de el Coliseo Romano, si mi cálculo no, o mi memoria no me falla, se comenzó a construir por ahí por el 74 después de Cristo.
¿Vieron alguna vez el programa?
O sea, tú sabes lo que significa ir al Coliseo Romano, estar ahí y saber que parte de eso se financió con lo que fue el templo que aparece ahí en la Biblia.
Va muy de la mano con el testimonio del día de hoy.
Es que por eso yo estoy sacando este dato.
Spoiler. ¿Vieron alguna vez el programa
de televisión? Este capítulo.
¿Viste alguna vez el programa de televisión que se llama Coliseo Romano? De humoristas. Era bueno. Ese es programa de televisión. Sí, como el molandeco.
Gracias por tu aporte, Freddy.
Lo único que hizo el Coliseo Romano era eso. Que había un humorista. Ya. Está, entonces, la Gran Muralla China, Petra. Eso, Coliseo Romano. Ya.
Chichen Itza.
Ya, te Chichen Itza. Pusiste cochino ya, ¿no?
Sí, Chichen Itza es la de México. Lo que yo decía, Inca. Las pirámides del templo de Zamora.
El Imperio Inca. O Maya. Kukulkan.
Kukulkan.
Maya, pues perdón, lo Inca, nada que ver.
No. Tío, Inca perdón, es Perú,
perdón,
Maya.
Perdóneme
ya.
Perú, perdóneme no. México. Sí,
no, Freddy, pues todo sí. Eso se junta. No sé.
El Imperio Inca, Freddy.
Pero creo que el Inca también llegó hasta México.
Se extendió. No sé, ya ahí estoy yo. No sé. Yo ya. Sigo con el Coliseo Romano, que parte de la plata se.
¿Vieron alguna vez la película Camino al Dorado? Es una bonita animada, bonita. Véanla. Tú no veís bonito animado. Loco Barbie. Hay que ir. Loco Barbie.
Hay otra película que están sacando. Que hace este loco de los Peaky Blinders.
Sí, Oppenheimer.
Están todos hablando de eso. ¿De qué su polerita se va? Es como satánica eso, ¿no? No es cristiana. Me glorifica a Dios.
Una foto de él cuando chico. Ya. Yeah. Chichen Itza, después. Después podríamos ver Machu Picchu. Hermosa, loco. Yo fui. No, yo creo que es que Machu Picchu es bacán, loco. Yo creo que es todo.
Mi hermano fue a Machu Picchu, estuvo 3 meses en Machu Picchu haciendo el recorrido. Parece que lo hizo arriba de una tortuga.
Es que. Hay una.
Igual, hay distintas rutas, sí.
Creo que hay una ruta que se mora mucho, que es como por arriba. El tren. El tren, el fácil.
Ya.
Es por la cordillera, por arriba. Y creo que esa se mora como 6 días. Acampada, hay nieve, drama. Ya como
dramas.
6.000, 7.000 metros de altura.
¿Por qué hay dramas?
Porque es problemático, es un drama.
Depende con quién vayas.
¿Por qué?
Estáis lento, Freddy Díaz.
Ay, es que yo tengo mi mente sana. Tú tenías tu mente alcantarilla.
Entonces, ¿quién metió la cuestión aquí cuando estábamos hablando? Tú empezaste con la lecera. Yo estaba worship, adoración.
Ya. Machu Picchu me encantó. Tiene.
¿Qué significa Machu Picchu?
No sé.
Me suena la raíz etiológica de la palabra, quizá Pichu, Pichintún, quizá. Con mapuche, ¿no?
Me acordé de uno de los primeros capítulos donde yo dije una palabra que todos dijeron, ay,
no,
qué feo.
No vuelva ahí, por favor, que ha sido de los pics más ordinarios que hemos tenido en este podcast. Por favor, no vuelva. Eso.
Montaña vieja.
Nagger con pic. Nagger. Estaba asociando yo
con montaña.
Freddy, te hablo de Pichintún. De poco. Mira, busca qué significa Pichintún.
Una montaña chiquitita. No. Machu Picchu. Ya. Pero yo a todos les recomiendo, cuando vayan a Machu Picchu, es bacán Machu Picchu.
Una porción muy pequeña, Pichintún. Una palabra mapuche.
Y Machu Picchu, una porción muy grande.
Sí.
De montaña. Ya, sí. Vayan a Aguascalientes.
Ya,
el pueblito. Ya, vamos, Felipe. El pueblito.
¿Te comiste esto?
Déjamelo, oh, perdón. Mío.
Esto está en escena, ¿no? Para sacarlo del set.
Sí, sácalo nomás.
Ahí salió el set. Nadie cachó.
El pueblito que está a los pies de Machu Picchu se llama Aguascalientes. Y lo bacán, que como mucha gente va. Hay mucho extranjero y tú puedes conversar con la gente. Muy barato también. Tú pensás, oye, pero si estás alejado de todo, va a ser el doble caro. No, sigue siendo barato. No,
esa es la mentalidad de Chile.
Oye, sí. Para ellos, ¿no? Así sigue siendo el mismo precio, todo tranqui. Encuentro que un pueblito
acá bacán. En Chile hay que aprovechar.
Sí, no, sí. Pues allá no.
Y si soy el único negocio, hay que volar más caro total.
Y lo bacán
hay que aprovechar,
hay mucha gente. De otros países, como que tú vas a un lugar, te tomando y te venía a conversar con los de al lado.
No, tomando, bebiendo, ¿cómo?
Tomando,
¿tomando qué?
Si vaya Piru, y no tomáis el pisco sour peruano porque te arruinaste.
Yo si voy a Machu Picchu voy a conectarme espiritualmente con Dios, ¿quién? A través de la creación. No. Revelación general. Los cielos cuentan tu grandeza, tu gloria.
Pero es muy lindo Machu Picchu, vayan, vayan.
No, no hay que ir a pensar en tomar.
Vayan nomás. ¿Ya cuál otra? El Cristo Redentor, Cristo en Brasil. También lo conozco.
Es un hombre de mundo.
Uy, conozco a dos ya de las siete. Bien. ¿Y cuál?
Fantástico.
¿Cuál otra? ¿La séptima? Ah, eso es África, India, está, India.
Ya, para el interior de Talca, quien no cacha.
Oh.
Sí.
Espera, espera, entonces no está las Torres del Paine.
No, pues la octava. Que no, no sale en la lista. Quería decir.
Es que yo creo que.
Es súper desilusionante y cachado cuando hacen esta expectativa realidad.
Ah, como que algo.
Por ejemplo, poquito, el Cristo Redentor, tenéis que hacer una fila y llegáis ahí, te sacáis la foto, la lecera, y para esto el Taj Mahal también, creo que el entorno es bien hostil.
O de las pirámides de Egipto. Hoy no están las pirámides de Egipto tampoco.
Sí, sí están. ¿Y por qué son siete maravillas entonces?
Van metiendo más.
Entonces las Torres del Paine son como la novena maravilla del mundo.
Es que ¿sabes qué? Yo he escuchado lo siguiente. Están las siete maravillas del mundo. Las siete maravillas del mundo natural y las siete maravillas del mundo antiguo.
Ya.
Porque las Torres del Paine no es algo que hizo el hombre.
No.
Entonces ahí. Y entonces las siete maravillas del mundo son modernas. Pero hay mundo antiguo, que ahí está, no sé, las pirámides de Egipto, que son 2000 años, 3000 años anteriores.
¿Y eso a quién le hicieron los ovnis?
Están estas cosas que están, no sé, si en Alemania, en Inglaterra, estas piedras paradas, el tótem, no sé. Bueno, también son cosas muy antiguas, que la hizo el ser humano, pero hace muchos años. No hay.
No, bueno, olvide lo que dice Freddy, tampoco salen en las naturales.
Ya, pero hay muchos tipos de siete maravillas del mundo. ¿Cuál de todas estas cosas te gustaría ir sí o sí? ¿Sabes que una vez tú me mostraste un video? No fuiste tú, fue la Mariel. Como un hotel que está en medio de la selva.
Sí, eso es en Bolivia.
Oh, loco.
Me encantaría ir ahí.
¿Cómo se llama eso? ¿Te acordáis?
No, Mariel se acuerda muy bien porque me lo muestra siempre.
Es un Airbnb.
Y es que nos acercamos a un aniversario y me lo muestra. Y yo me hago el loco.
¿Cuándo están de aniversario ustedes?
5 de diciembre.
¿De esas recaras ir para allá, po?
No, sabes que no es caro. Porque es Bolivia.
¿Y qué pasa con Bolivia?
A nosotros nos favorece el cambio y en Bolivia no tienen la mentalidad que tienen acá en Chile. ¡Que es cabrón de San! ¡El turista hay que cobrarle! No.
Por eso son pobres.
Por eso tienen una cultura rica, no, gastronómica.
¿Y por qué te sacáis el anillo?
Porque estoy viendo la fecha cuando me casé.
¿Y la tenéis grabada? Yo también la tengo grabada en el anillo. ¿Tú también? No. Uy, yo sí. 22 de marzo.
Oye, este anillo no es mío.
No. Oye, ¿a ti te pasó que engordaste y el anillo te quedó chico?
5 de diciembre. 5 de diciembre.
¿El anillo te sigue quedando el mismo o tuviste que agrandarlo?
No, nos robaron el. O sea, sí me pasó eso al corto tiempo de estar casado.
¿De quién no te cayó el anillo?
Teníamos el anillo de compromiso.
¿Sí?
Y el de matrimonio. Y bueno, por tema de la vida, tormentas solares, muchas cosas.
Engordaste mucho.
La presión atmosférica.
La presión atmosférica. Calentamiento global.
Tantas coronavirus, muchas cosas que han pasado. Se achicó el anillo.
Era de mala calidad.
El tema de las tormentas solares. Entonces tuvimos que mandarlo a agrandar.
Ya.
Y el día que me lo saco para dejarlo en un saquito, ¿sí? Sí, las 4 argollas, las 2 de Mariel, las 2 mías, porque Mariel también le afectó todo este tema, la
menopausia.
No, pues ella estaba con el tema
la jodí.
Ella estaba con el tema del embarazo, entonces obviamente se el tema de la
tú la acompañaste en el proceso y por
todas esas cosas, el omóplato, todas esas cosas del cuerpo.
Ya, pero ¿qué pasó con los anillos? ¿Se los robaron?
Entonces, deja contar la historia bien.
Ya.
Deja poner en contexto, porque lo robaron, listo. Ya sí me lo robaron, listo. ¿Así querés que te lo cuente?
Sí.
Listo, me lo robaron.
Ya. No. Y, pero engordaste.
No te interesa saber cómo me lo robaron.
Ya, ¿cómo te lo robaron?
Es que raro que te roben 4 anillos, po. Pero, es como que nos asaltaron y nos dijeron, pasen los anillos, pero no fue así.
No, lo que yo me imagino es que entraron a robar y se robaron varias cosas y entre esos 4 anillos.
Sí, así fue. Qué fome, tú. No te, no, es que eso habla de tu poca empatía de... ¿Tú cómo escuchas a la gente cuando te van a ver consejería pastoral? Digo, ay, ¿qué pasó? No, te cuesta que la loca te patió. Ya, chao.
Te tonto.
Claro. ¿O sos tonto que querés volver con ella?
Normalmente soy así. Me pregunto, ¿qué quiere? ¿Respuesta de pastor o de amigo?
Ah, se para.
Sí. Y me dicen, de amigo. Vos soy tonto.
Vos soy... Mira, ¿cómo te...?
¿Cueta? Oye, loco, ¿tú tenís metido ahí en la casa?
Hey, devocional, podcast cristiano, dos pastores.
Dije, es hueta.
Eso es una mala palabra.
¿Hueta?
¿Qué es hueta?
Es tonto.
Busca, por favor, sea que es hueta. Suena feo.
¿Hueta es hueta? No sé, no encuentro que sea algo feo.
Es un derivado de una grosería. Sí. Es por no decir... Bozo.
No, mira... Hueta es el nombre común que se da a un grupo de alrededor de 70 especies de grandes ortópedos nocturnos. Mira, significado de hueta en Chile: tonto o estúpido. Es, mira, abajo, ¿viste?
Diccionario abierto en Twitter: significado de hueta en Chile: tonto. Estúpido. Derivado de un vocablo soez, grosero, dícese de...
De...
Una grosería.
No. Entonces, si un loco viene, te dice que su polola lo engañó, y el loco viene a pedirte consejo de si vuelve o no con ella, el loco es hueta, bro. No.
Toda opinión vertida en este programa...
¿Cómo volví con la loca?
Es responsabilidad de quien
no
la emite.
Fuera de broma, en cada caso. Sí, hay, cada caso es diferente.
Es lamentable
la situación. Hay procesos de restauración, pero, claro, todo. Claro. Pero en la gran cantidad de los casos...
Cuando hablamos de... Ahora hay cabros que están partiendo, pololeando, claro, están ahí. Entonces, claro, quizás es un... Es una luz de alerta.
¿Cómo una luz? No es una luz de
alerta. No, es una gran, claro, luz, de es una gran luz de alerta.
Estáis pololeando y la loca te engaña. No, loco, no, ahí no es. Y punto.
Uh-huh, sí.
Obviamente en el matrimonio, cuando hay un proceso, todo uno lo puede. Uy, loco. Cuando hay un proceso es diferente. No sé, vida, hijos por detrás. Es
que tú no te das cuenta, pero Cevita viene acá. Y el loco parece DJ. Porque tú te alejás y te acercás y te reís. Y el loco ahí, pum.
Yo pensé que iba a... Yo pensé que decir, Seba viene acá. Y su esposa lo engañó. Y ahora llora por detrás. Y le dolió cada palabra que dijiste. No, chiquillo. Es broma. Cada uno vive su proceso restaurado. No sé qué decir. ¿Cómo arreglo esto? No, voy a
arreglar. Y ya está. Todo lo que estoy diciendo está quedando grabado. El tema es que partir este capítulo de nuevo es perder. ¿Cuánto llevamos grabando? No. Entonces ya. Vamos, sale. Yo voy a estar orando por ti.
No me funes. No le manden esto a la urpada.
¿Se acuerdan la oración de este niño? Papá, al pastor Frey le van a echar. Creo que ha llegado el momento. Bueno, se busca acompañante
de podcast.
De podcast. Háganos llegar sus currículum.
Si a mí me echan de ser pastor, ¿tú me elimináis del podcast igual?
Obvio.
¿Pero por qué?
Porque en la descripción de este capítulo dice: dos pastores conversan acerca de la religiosidad.
Ya, pero podríamos decir un pastor y uno que lo echaron. ¿Se le cambia ahí?
No se puede editar eso.
Un pastor y un expulsado.
No, tiene que ser un pastor ordenado.
Ordenado, con todas las de la ley.
Con todas las de la ley.
Terno, corbata, todo.
Así que nos pueden hacer llegar sus currículum a sepulcroflanqueados@gmail.com o nos escriben por interno.
Ay, qué risa.
Porque creo que llegó el momento. Fue un gusto haberte conocido, Freddy.
Llegó el momento. La mega funa mañana. Pastor no cree en la restauración.
¿A quién vivo lo vamos a ver?
Es la historia más tóxica.
Ya. En su propia trampa.
Ya, entonces, ¿cuál de estos lugares te gustaría ir de las 7 maravillas del mundo? ¿Para volver a algo?
Uno que no está. Para volver a traerlos. Uno que no está, siempre he dicho, un solo lugar.
El Templo de Jerusalén.
Los brazos de Mariel. No.
¿Templo de Jerusalén, los brazos de Mariel?
No, no, no. Templo de Jerusalén fue destruido.
Por eso, pues ya no está, pues dije.
No, ya no está. No digo ya no está. No está dentro de las maravillas del mundo.
Ah. Una maravilla no está. ¿Qué el Templo de Jerusalén ya no está?
Que, creo que. De hecho, me llama la atención que ninguna de ellas esté por el hito tan significativo que. Pero bueno, da lo mismo.
¿Qué te, ya, pues dónde?
El Getsemaní. Debería estar de noche, una noche ahí en el Getsemaní. ¿Y para qué hablar del Gólgota, no es cierto?
Pero,
y,
bueno, pero todos esos lugares están cerquita, hay sí, como unos viajes que uno puede ir, sí, ¿cierto?
Yo la otra vez. El tema de esos viajes son pagados.
Sí, y son caros, sí. Casi 2 millones de pesos.
O más. Personas como tú puedes ir dos veces al año si quieres. Conozco muchos pastores que van allá de retiro espiritual una vez al semestre.
¿Verdad?
Sí, como si nada. Van. Conozco pastores que han ido 10 veces. No, pero claro, algunos por estudio. Sí, o sea, de hecho, bueno, tenemos muy queridísimo amigo.
¿Quién?
Pastor doctor que está.
Ismael
Padilla. Está viviendo en Estados Unidos y está haciendo un estudio, un doctorado o algo.
Sí, loco, crack.
Y está en la zona.
Cuático eso.
Pero hay otros que van así como mes por medio. Va.
Yo siempre que veo el Ismael, yo digo que bacán ese loco. Todo lo que ha.
Y Mal Padilla, un pastor muy lindo, joven.
Ha subido todo lo que ha crecido. Es que, ¿sabes por qué?
Con él yo grabaría. Mal, vuelve a Chile, por favor, porque acá a mi socio lo van a.
Lo han hecho. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo al Ismael. Pucha, vamos a hablar del Ismael, perdónanos. Lo conocí hace muchos años, el 2006, 2007, porque él era de Chillán y yo era Concepción. El loco fue a predicar un congreso el 2007 en Pucón. Y en ese congreso yo recuerdo que yo, me acuerdo la primera vez como que yo lloré harto, no la primera vez, pero como una vez como fuerte para mí espiritualmente, fue una aplicación de él.
Mira.
Y desde ahí yo como que seguí su trayectoria. Y era como un pastor joven así.
Muy lindo, muy lindo, muy lindo.
¿Debe tener tu edad, bro?
No, es menor.
¿Verdad?
No,
es
joven, sí, debe tener tu edad.
No, tiene más que yo. Sí, no, pues si yo te digo que el 2007 yo lo veía, el loco era mayor que yo. Po.
Bueno, entonces a todo rentar y mal de 37, 38 años, no más.
¿Y tú cuánto? Ah, dale.
41.
El 41, dolor en
bueno,
su corazón.
No.
Uy, la Leli te cumpleaños. Ya, sigamos. Oye, cuático eso que te invitan a cumpleaños donde tenés que ir disfrazado.
¿Qué?
Tenemos que ir disfrazado al cumpleaños de la Leli. Vaya a ir. El sábado el cumpleaños de esta cabra, de esta amiga que tenemos.
Ya señora, ya 50 y tantos años de.
Ya. Pero se le ocurrió hacer disfrazado.
¿Disfrazarse que a los 50?
Disfrazado de gente de los años 50.
Sé que me va a llegar después de este capítulo.
Tenemos que ir disfrazado.
Pero lo bueno que se va a lanzar después de haber ido su cumpleaños. Digo. Entonces no me va a ver.
Pero disfrazado tenemos.
Yo no disfrazado. Voy a saber. ¿De qué kit disfrazado?
Mariel, ¿de qué hay que ir disfrazado donde la, la Leli? De Rockabilly.
Bueno, eso es para los niños, me imagino, no sé. Santi irá a ir disfrazado.
No, todos.
Claro.
Pero no, ni siquiera hacerlo Rockabilly me ya, suena a los picapiedras.
Salgamos de acá, Rockabilly. Nada que ver. Rockabilly. Rockabilly es un estilo que nace, surge por ahí por los 50. Ya viene gestándose antes, ¿no es cierto? Siempre los afrodescendientes en Estados Unidos han sido los que han ido marcando la historia en lo que es moda, en lo que es música. El rockabilly es un derivado musical que aparece en escena. De hecho, los máximos exponentes del rockabilly que se conocen popularmente, hablamos de un Elvis Presley, pero en la época de Elvis Presley habían otros de cual Elvis bebía. De hecho, actualmente hay uno que se encuentra vivo y era un rockabilly que hasta el día de hoy él permanece, ¿no es cierto?, fiel a su estilo, y era más conocido y más popular que Elvis en sus comienzos.
¿Quién?
Brian Setzer. Búsquenlo, guitarrista. Si tú eres guitarrista, tienes que conocer y buscar a Brian Setzer. Busca un concierto que está en Japón, de Brian Setzer. Lo vas a pasar muy bien. Una musicalidad sorprendente. Si tú eres baterista, te quieres adentrar al estudio del jazz.
Espérate, quieres... decirte esto. Tú estás hablando y yo me estoy imaginando. Tú empezaste. Ya. Un Elvis Presley. Ya. Que sigue vivo. Entonces un Elvis
Presley. Elvis Presley no está vivo.
Espera, po.
Algunos dicen que está vivo.
Ya, pero tú dijiste un Elvis Presley que es como Elvis Presley, pero que está viejito. Y ahí me dijiste un viejito así, que toca guitarra. Ya, me lo imaginé así con qué guitarra. Y un concierto en Japón. Y me imaginé chinitas bailando. Y así bien kawaii el viejito. Y yo dije, uy, ahora hay un K-pop. Eso me fui imaginando en mi mente cuando te iba ahí hablando y dije, aunque no voy te... la bola rara donde llegué.
Aunque no lo echen, manden sus currículos igual, por favor, ya. Requisitos. Conocimiento base, básico, mínimo. De cine, de música.
Bailándose con una guitarra rock and roll, pero coreano.
Y siempre las chiquillas bailando. ¿Tiene un tema usted ahí, compañerito, con las chiquillas bailando?
Porque son, cuando tú hablas de Japón, son las japonesas que... Ay, es que te juro que te iba ahí hablando y yo trataba de imaginarme lo que te iba ahí diciendo. Y terminé con Elvis Presley y Bequito bailando K-pop.
Brian Setzer. Y los bateristas, revisen ahí el batero.
El batero.
Baterista, ¿cómo lleva el swing en el ride? Ese tipo se echa la orquesta completa a la baqueta que lleva el ride.
El swing en el ride. ¿Qué el swing y qué el ride? Oye, Felipe, si uno no tiene que saber todas esas cosas.
Usted me entiende, ¿no es cierto? Corchea, swing, bueno, usted sabrá a lo que me refiero.
La mayoría de la gente que nos ve no es baterista. Los no, bateristas son
músicos,
son
un... hay músicos. Y un músico sabe lo que es una corchea, espera, swing.
Todos sabemos que los músicos cristianos no escuchan cosas cristianas. Los músicos cristianos andan pelándose, viendo atrás de cera.
¿Cómo pelándose?
Entonces la gente que está ahí no son músicos.
¿Dijiste pelándose?
Sí, ¿vos?
¿De caguineándose o a lo más ordinario que no quiero imaginarme que dijiste?
Pelarse significa ir besuqueándose con otras personas.
Ay, Freddy, pero ¿cómo? ¿Partimos con un devocional?
La mayoría de los músicos.
Estamos escuchando música cristiana, adoración.
Son promiscuo.
Ah, salió un amén acá en el estudio. Salió un amén. Salió un amén.
Entonces no nos van a estar escuchando. No, yo creo que sí hay músicos escuchándonos. Porque te escuchan a ti, vos. Conmigo eres de rabia.
No, no soy yo, es el Señor hablando a través de mí.
Ya. ¿Y el swing y el ride lo está hablando el Señor?
Yo creo que la música, todo lo que respira, todo lo que suena, alaba al Señor.
Ella, todo lo que respira.
¿Y las satánicas? La música fue creada para adorar a Dios.
¿Las canciones satánicas alaban a Dios?
Es el uso que le das a la música, perro.
Entonces, ¿no todo lo que respira alaba a Dios?
Todo lo que respira alaba al Señor.
No,
todo. Yo creo que todo ser humano tiene ese vacío tremendo que ya es cliché, ¿no es cierto? Que solamente es del tamaño de Dios. Todo ser humano camina esta vida en busca de Dios.
Pero no todo adora a Dios.
Tanto el delincuente como el narcotraficante, como el asesino, como un sacerdote, como un pastor, como un religioso.
Pero no todo.
Todos buscamos a Dios.
Sí, buscan, pero no alaban.
El ser humano es el ser creado para adorar, por excelencia adorador.
¿Sí?
El tema es que, claro, como bien tú dices, no necesariamente adoramos a Dios.
Sí, pero adoramos.
Adoramos constantemente. No puedes no adorar. El tema es que adoras.
¿Cómo entramos al viejito K-popper?
Brian Setzer. Búsquelo, muy bueno, Brian Setzer.
Ya, entremos al testimonio del día de hoy. No, no, han dicho que están muy contentos porque actualmente estamos hablando menos tontera y más testimonio. Y la gente.
¿Qué fome la gente?
¿Qué te acordás? Las primeras veces, eran 5 minutos. Siempre me acordé del capítulo que hablamos de la homosexualidad. Así calete, gente. No, este capítulo. Hablamos 45 minutos y 5 de la homosexualidad.
No, ¿qué más vamos a decir? Sí. Es que eso es lo que pasa. A veces la gente quiere que nosotros digamos cosas o demos respuesta aquí al universo de cosas que no.
¿Para qué? Ya. Está bueno el kéfir, loco. ¿Kéfir? ¿Qué? ¿Kéfir es café, coffee?
Yogur de pajarito.
Pajarito. Muy rico.
Después de haber pasado, pajarito.
Tiene mucho olor, ¿no?
Es que es lento el Freddy, es muy lento.
Ya, estoy viendo.
Sí.
Tonto.
¿No sentís los pajaritos bajo el ombligo? Ya.
Ya. Hoy hablé con una persona que decía que le encanta escucharnos. Y como que yo voy a decir algo y tú decís, ah, no nos metamos ahí. Porque dice, cuando escucho eso, yo no entiendo a qué se van a meter. Pero ustedes se ríen y eso se ve como calete complicidad. Como que nosotros somos súper cómplices en las bromas y la gente que nos escucha como que queda que esté como...
Podríamos hacer un podcast de todas esas cosas que no nos metamos ahí.
No.
No nos metamos ahí.
Ahí no echan a los dos.
Un sí nos metimos ahí.
No, ahí no echan a los dos. Ya. El testimonio del día de la fecha. ¿Cómo era?
De Seven de Iglesia.
Yo me acuerdo que en un capítulo nosotros tocamos muy por encima esta historia, porque recuerdo que dijimos que nos topamos en un diario de que vendían un templo.
Sí.
Pero nunca hablamos de la profundidad y alguien en base a eso.
Es que lo vendían con humanos.
Sí. Nos cuentan esta historia.
Yo fui partícipe de una transacción de iglesia con banca y humanos.
A ver, ¿cómo fue eso? Cuéntame.
Me pongo ácido y podría decir, no, hombre, guito, a la bola, total. Pero no me voy a meter ahí.
Nah, no, vos di algo. No. El nombre nomás, no para qué te diré en apellido.
No, para aquí.
Ya.
No. Nada que edifique, nada que no te lleve a los pies de Cristo. Evito que salga de mi boca.
Poco tocado, Cash.
No, yo estaba ahí y llega un pastor X.
¿Viste que viene Cash Luna?
En un lugar X.
Hoy día está Cash Luna. Inscrito tu única esperanza. Para que lo vaya a ver, tú que te gusta. Mira, ahí está. Bienvenido Espíritu Santo, de Benijín. Todo eso es loco. ¿Benijín o Cash Luna viene hoy día?
Entonces yo estaba en un lugar X, sentado yo ahí descansando, y sentía que me decían de afuera, mira vieja, ah no, esa otra historia, vieja, zap. No. Y estaba yo ahí descansando en mi casa y sentía que bueno.
¿Qué fue?
Ah, y estaba yo ahí tranquilo, ya, estaba tranquilo. Y llegó un pastor que andaba con una carpeta porque era mayor. Tenía la foto en el WhatsApp.
Ya.
Y andaba con fotos de la iglesia y con fotos de las personas.
Ya.
Y él decía, entonces se vende la iglesia con los equipos, las bancas, y estas personas se quedan. Y la apuntaba así, y esta es la familia no sé cuánto, se van a quedar.
Es Cash Luna.
Estos otros no se van a quedar, o sea, estos se venden, estos no se venden, estos otros se fueron. Y...
Pero es hoy día a las 19 horas, Noche Profética junto a Cash Luna. Aviva tu obra. Tú que te gusta eso, ¿sabes qué puedo decir? Dale, sigue.
Y estaba yo controlándose así, pero de no decir que se le salga ni una. Y no doy, me fui.
¿Verdad? Ya no te estaba escuchando. No puedo.
Ya, el ojo así. La boca, ya, así, ya.
Ya, tú viste cómo se vendió una iglesia.
Sí.
Ya, ¿cómo?
La andaban ofreciendo. Y así como, no, yo ya tengo una, no, yo ya tengo dos. Y así como que te andaba vendiendo un cabrito.
¿Cómo te hace sentir a ti eso que no tenías ni templo? ¿Es penca o?
ojo con el tecnicismo que ocupas en el diálogo.
¿Por qué?
Porque nos escuchan de diferentes países. Entonces, creo que tenemos que generalizar un poco más el vocabulario.
¿Cómo te sientes tú que no tienes ni tiempo?
Por ejemplo, si tú dices, es fome, un argentino no va a entender que tú... ¿Fome? ¿Qué es fome?
Es triste, es como aburrido.
Tienes que explicarlo. Entonces, si tú dices, oye, venca, da para...
Sí, es que es ahora para... Sí, sí. Para algunos puede ser algo bueno, otros van malo.
¿Por qué malo?
¿Para ti es bueno?
Dicen que no. Manden sus currículos al Instagram de Sepulcro Blanqueado.
Loco, alguien, tonto.
Por favor.
Ay. Ya. Qué fome debe ser para ti eso.
Qué triste, qué lamentable.
Qué triste, qué lamentable. Porque para todo en realidad. Porque a uno le cuesta. Es difícil. Y así como vender un templo así como así. Y más con gente,
o sea, adentro. Yo entiendo que se puede vender un templo. No sé, sí, somos una iglesia, tenemos un oye, no sé, el Señor nos está llevando a otro lado, y bueno, es como el que da inicio a esta historia, o en realidad necesitamos un espacio más grande, entonces vamos a vender este terreno, vamos a vender este templo para poder comprar y construir. Está bien.
Normal, no, si eso no es ni un drama.
Pero con fotos de los humanos ahí adorando, y mire, esta familia, y como que los tenía incluso tachados, ¿no? Este no se queda, este sí se queda, y todo, y le mostraba los equipos, los instrumentos, estaba el guitarrista ahí tocando, y esta guitarra sí, ese parlante no, porque es del bajista, y así, y transando así, y con gente, con todo, o sea, era con, no era solo el templo, era con los humanos también. ¿Cachai? Sí. Entonces, y de hecho, el ganche era como igual, son como 60 personas, entonces, ¿eh?
Claro.
Eso yo lo vivencié. ¿Vivencié?
Sí, pues lo vivenciaste. Lo viviste.
Sí, está bien. ¿Lo vivencié?
Sí.
No es evidencié. No, porque es como que yo lo. Sí. Claro, yo lo vivencié.
Pero, ¿y a ti te lo están ofreciendo?
No, sí, yo era un cabro que estaba ahí entre peces gordos. Que compran templos con humanos.
Ah, ¿fue cuando estáis en la academia?
No des coordenadas, por favor, Freddy.
Te pregunto, ¿no?
Da lo mismo.
¿Sí? Entonces sé dónde fue. Fue en el...
No, ah. Yo no quiero exponer aquí a lo mismo, en realidad, pero...
No, pero... yo que... Ya.
Fue en el IDN. Estuve ahí por cosas de la vida.
Felipe, no.
Y qué así.
Ah, no, está la pat- ya, el IBN, el
Instituto. No, pero, ya. Pero,
no, pero es que contextualicemos esto, pues. El IBN, el Instituto Bíblico Nacional.
Sí, ojo, ojo, sí, perdón. Pero, esto no es de la institución.
Sí, no, no, no.
Eran humanos que estaban dentro de esa institución, un grupo de pastores.
Y tampoco hablemos del gran fundador de ese IBN.
No, Pablito Hoff.
Un crack. Si no, fueron personas que...
Pablo Hoff. Lamento mucho su partida.
Hoff.
De su boca comprendo el contexto en el cual él vivió sus últimos años. Muy lamentable. Creo que hay una historia muy interesante. Si a alguien le interesa, la sé de su boca. Muchas oportunidades me pude juntar con él. Fue una persona, un pastor que pastoreó parte de ese grupo de pastores que tú tienes que te mentorean, que sé yo, él fue uno de ellos. Y
no me acuerdo que tú me llegaste a verlo.
Sí, una vez. Sí. Y nada, no, ya se me fue lo que iba a decir, pero no, nada que ver, no, esto no es institucional, esto no es de... No, estoy hablando de personas que estaban ahí, que puede que hayan sido de ahí o no, o parte de ese directorio. No, si eran, pero
parte del directorio.
Pero era eso.
¿Lo estáis diciendo?
No estoy hablando de un pensamiento institucional, ni menos de la enseñanza, porque él viene un gran instituto bíblico que se dedica a la enseñanza de la escritura, con muy buen nivel de profesores.
¿Qué habría pasado en la crisis que tenían ese, que se
y todo eso? No sé en qué está eso.
Ojalá que estén bien.
Ojalá, obviamente, sí.
Ojalá. Oye, ¿cachado que es la palabra ojalá? Viene como de alá. Ojalá, algo así. Es como alá quiera.
Oh, no, no sabía.
Sí, te lo cuento.
Ojalá.
Ojalá. Ya. Entonces ahora vamos a hacer Dios. Ya. La historia del día de la fecha. No, a mí me impresionó y quiero ir ya a dos cositas puntuales que me gustaría que conversemos. Por un lado, esta temática de cómo, y creo que lo hemos hablado un montón de veces, cómo manejamos toda esta volada bien espiritual, cómo espiritualizamos ciertas cosas muy carnales, muy del día a día. Y por otro lado también cómo se ve la venta de una iglesia, la venta de personas, no desde la visión mucha, ¿cómo decirlo? No desde la visión como ya se vende el templo, sino se vende las personas. ¿Y cómo se puede llegar a eso? Y es principalmente por la lejanía de idea que tenemos frente a lo que es ser iglesia. Es decir, ahí el pastor simplemente ve como que la iglesia es de él, po. Es de él y su familia, po. ¿Qué pasa con todo lo demás?
Eso pasa, claro, mucho dentro de un contexto particular, protestante. Acá en Chile, no sé si, me imagino que en el mundo igual también sucede. Que de estos pastores, personas que construyen su imperio. De hecho, mostraba recién a uno que va por esa línea. Gracias, te puedes retirar. Se da mucho esto en el cual, claro, es el pastor la figura que comienza a construir su imperio y el ministerio. Y ahí donde se mezclan historias, ¿eh? Por ejemplo, quizá en algún momento una persona me decía: oye, pero es que lo que hizo este pastor fue formidable, porque el loco vendió su casa, vendió su auto, y con eso él lo ocupó para construir el templo, ¿cachai? Así como testimonios como él, cuando él estaba partiendo, son, pero lo entregaron todo. Una pregunta, ¿y ese templo a nombre de quién está? Delpo. Y el terreno también, y el instrumento también, y los parlantes también, y la silla también, es un patrimonio de él. Entonces tú dices, no quiero entrar a juzgar aquí,
tío, pero de que el loco entregó, no entregó nada, ¿vo? Porque quedó para él, fue una inversión.
O sea, si lo miramos carnalmente, no sé cómo me quieras tratar, pecadoramente, humanamente, no, racionalmente, objetivamente, financieramente. Claro, yo no veo gran entrega porque es un mal menor por un bien mayor.
No, y es más simple, su patrimonio no cambió.
O sea, cambió para bien.
No, y aunque no haya cambiado para bien, aunque le haya ido mal en todo, nunca, claro, nunca fue. Su patrimonio no cambió, simplemente se distribuyó en otra área.
Eso. Ahora, claro, eso pasa mucho.
Sí,
y lo hemos hablado muchas veces. Entonces, de ahí viene este que da también pie o base, ¿no es cierto?, a este tema de del apostolado, ¿no? Del
ay, qué po. Como la herencia de las cosas, como que traspasa la familia. Ya, bien, voy bien.
No, del traspaso apostólico, de sucesión apostólica, ¿no es cierto? De que yo soy pastor, te unjo a ti, pastor. O sea, porque yo soy pastor, tengo la unción, ¿no es cierto? Tengo algo, poseo algo, cosificando no sé qué, dones, qué sé yo, poder, energía. Entonces, como yo soy pastor, yo lo tengo. Entonces, yo oro por ti y te lo traspaso. Es sucesión apostólica, sí, mal entendida. Estamos bien bélicos hoy día. Sucesión apostólica mal entendida. Entonces, como yo poseo, ¿cachai? Y tenemos una doctrina que avala, o sea, tenemos, estoy hablando en sentido, sí, figurativo, macro. Yo no creo en eso, que avala esto, que es la sucesión apostólica. Entonces, yo a quien unjo pastor, es pastor. Si el terreno es mío, si el templo es mío, si los instrumentos son míos, si las bancas son mías, las sillas son mías, si el campus que compramos está a mi nombre y el campus que estamos también está a mi nombre, entonces la sucesión apostólica ya podemos cachar más o menos por dónde va. ¿Quién va a ser el siguiente pastor de la iglesia?
Sí, el hijo, para que mantenga la herencia.
O si no tengo un hijo,
alguien muy cercano,
mi hija o mi yerno. Entonces eso se da mucho. Eso se da mucho, lo vemos así. Entonces, claro, tú dices, no quiero entrar a cuestionar intenciones, ¿no es cierto? Estamos haciendo una opinión pecadora, humana, no sé cómo quieras llamarlo, pero que da para eso,
¿cachai? Sí, pero y es profundo, porque si vamos a la escritura en sí y lo que nosotros entendemos como, como el ministerio pastoral y todo lo que hay por detrás, lo entendemos no necesariamente que ya, porque yo impongo manos sobre ti, tú eres pastor, sino es que la iglesia es la que reconoce tu ministerio.
Por eso digo, yo no creo en esa
sí.
Entonces, claro, en ese principio que se desprende de una doctrina.
Y si la iglesia es quien reconoce tu ministerio, y si la iglesia es la que finalmente pone autoridad sobre ti, pone finalmente cierto hasta puesto, X cosas sobre ti, no es para que tomes decisiones a la tonta a la loca, es decir, sigue
o
siendo,
te apropies de algo,
o te apropias de algo, claro. Exactamente, sino que es para que en conjunto con la iglesia sigan reflexionando este caminar, y eso es lo que me preocupa, porque una persona que está pensando en vender un templo con hermano no está pensando en la iglesia. Y más engañándolo,
no,
más...
No, está
más
pensando... Y esto mismo, o sea, sentí del Señor... O sea, es que ahí es cuando nos aferramos a esas cosas que... Ojo, no estoy hablando... No quiero dejar de lado el que dejemos de sentir. No, el sentir es parte de lo que somos, qué sé yo. Pero cuando de repente mezclamos, ¿no es cierto?, decisiones que tienen... otros fines o otros intereses, y lo llevamos a este plano inmaterial, espiritual, íntimo, privado, en el cual pasa a ser completamente subjetivo ante los ojos de cualquiera que lo vea. Si yo digo sentí de parte del Señor, ¿quién me puede decir algo al respecto de eso? Nadie. Si yo puedo decir el Señor me dijo, ¿quién puede decir algo al respecto de eso? No. Entonces, el decir el Señor me dijo o sentí de parte del Señor me da pie para yo hacer cualquier lesera, y se hace y se ha hecho. El Señor me dijo, sentí de parte del Señor. Pero yo creo que ahí es donde cometemos el error, o sea, cometido el error y abuso eclesial, que mucho de eso tenemos evidencia, en el cual quien es espectador o víctima o parte de estos humanos que se están vendiendo con las bancas, no tiene la capacidad o no se siente con las herramientas quizás para analizar, comprender y también decir, oye, esto... ¿Realmente es el deseo de Dios para nuestras vidas, para la iglesia? ¿O realmente esto nace en el corazón de Dios o no?
Sí. Y yo creo que ese es, que Dios me dijo es potente, porque el Dios me dijo, lo que hay por detrás obviamente es, punto uno, como tú dices, nada puedo decir en contra de eso. Nada puedo decir. Pero el problema es que también se ha transformado en un nada puedo decir en contra de eso, y por ende tengo que hacerlo. No, yo creo que, y ahí yo creo que hay algo súper profundo, que es como reflexionamos nuevamente de manera congregacional, como reflexionamos nuevamente de manera comunitaria. Es decir, si Dios te dijo ahí y a mí no tengo por qué decirlo. Loco, yo oro todos los días con Dios, Dios también me lo puede decir. Sí. Y Dios te lo puede decir a todos. Y no porque yo sea pastor tengo más contacto con Dios, no porque yo sea pastor Dios me habla más a mí, no porque yo sea pastor tengo línea directa con Dios, entonces Dios va a venir a hablarle al pastor. No, es decir, y lo mismo en toda situación. Es decir, normalmente lo que yo hago es, frente a un Dios me dijo, pucha, pongámoslo en oración, veamos cómo se está, veamos si Dios se revela a otras personas.
Sí. No, es que Dios me dijo, entonces hay que hacerlo.
Sí, y...
O sea, como siempre, ¿no es cierto? Hay una frase muy conocida, yo no puedo cuestionar tu experiencia, si Dios te lo dijo, está bien, sí, pero sí lo puedo interpretar.
Sí.
¿Está bien? Otro teólogo por ahí muy querido dice, un viejito muy lindo, hablando acerca del mito, qué sé yo, de experiencia religiosa, el sentido humano, ¿no es cierto?, religioso, que todo ser humano es un ser religioso en realidad.
La antropología teológica.
No es antropología teológica.
Ya, pero dale.
Toda experiencia religiosa es verdadera. ¿Cachai? Si Dios te habló, si tú sentiste, si tú viste, si tú soñaste, está bien, yo no puedo cuestionar tu experiencia, y si es real, para ti es real y te sirvió y te llevó a tomar decisiones, dar pasos, está bien, pero sí la puedo interpretar, si yo también puedo, o sea, no porque para ti sea verdadera yo tendré que someterme a eso.
Y eso es profundo, porque vámonos a este testimonio. Este fue un pastor que ya
sentí dejarle, sí, esta iglesia,
sentió dejarle la iglesia a aquel persona, y por ende la iglesia automáticamente fue un sí. Es decir, si al pastor sintió y viene otro pastor que se puede hacer cargo, ahí automáticamente le doy peso a ese sentí, sí, a ese creí que, a ese entendí que. Sí. Pero después viene algo más penca.
O sea,
aquí, o más difícil,
aquí
complicado.
Está una vez más presente esto que está tan presente dentro del cristianismo y presente, tiene que ver este dualismo, sí. Esta concepción dualista de entre lo sagrado y lo secular. Vuelvo a decir algo que muchas veces he dicho en este podcast. No estoy elevando un juicio moral referente a esta persona, porque quizás, claro, una persona que genuinamente él dice, bueno, siento de parte del Señor, pero sus acciones dan fruto de otra cosa.
No, sí, porque eso fue hecha muy...
Claro, podríamos analizarlo así. O sea, bueno, siento que esta persona, pero como esto en el... O sea, en el plano espiritual nos vamos los sentimientos. Sentí de parte de Dios esto. Pero en el plano material, bueno, y esto te sale tanto. Entonces no, tienes para pagar.
No, sí. Para mí, yo desde mi perspectiva fue chanta el pastor. Es lo que me preocupa es la gente que frente a un sentí que o un creí que al tiro dijeron que sí. Po. Es claro. Decir, porque...
O sea, la decisión aquí pasó por el sentir del pastor.
Porque piensa tú, Felipe.
Dale.
Ya. Está ahí en la iglesia. Está el Carlos, que es un loco que está formándose en el ministerio pastoral, precioso, bacán. Pero tú en un momento llegás a la iglesia y le decís, no, siento que tal pastor centroamericano se hace el cargo. ¿Qué te va a decir la iglesia? Chao, si el Carlos llevamos años, lo conocemos y está bien, quizás tú tienes que salir, pero conocemos que hay alguien por detrás. Conocemos que hay un proceso, conocemos que hay gente que nos conoce, nos pastorea. Entonces, yo creo que la gente diría, no, po. Entonces me sorprende que alguien llegue a decir, ya viene, así, bien, el pastor sintió y ahora me va a pastorear este otro. Y yo digo, ¿qué clase de pastoreo es ese? Es decir, porque para mí el pastor yo le cuento cosas, conoce parte de mi corazón, conoce intimidades de mi familia, también hay cierta parte de consejería, de entregar confianza, como para que llegue y venga otro.
Sí, mira, en ese ejemplo que me das también me recuerda a la praxis o experiencia pastoral, situaciones también que, claro, nos pueden hacer caer a otro extremo. ¿Cachai? Por ejemplo, no sé, tú como pastor puedes estar viviendo un trato personal particular con ciertas personas, ya sea de la congregación o fuera de la congregación. ¿Cachai? Por ejemplo, no sé, ya que me tomaste como ejemplo. Nosotros como iglesia tenemos dos extensiones, una en Temuco, en el sur de Chile, y otra en Viña, hacia la costa, un poco al norte de nuestro país, Viña del Mar, muy lindo, centro Viña, centro Temuco. Y, claro, estas extensiones son plantadas con matrimonios locales,
sí.
¿Cachai? Que no salen de centro, sino que son matrimonios locales, pero son matrimonios los cuales... Si hubo un vínculo, una relación y un mentoreo, un pastoreo, ¿cachai? Sí. Que continúa con estas personas. En el cual llega un momento en donde tú vas viviendo todo un proceso, y dentro de ese proceso tú visibilizas o corres la cortina de algo que en realidad no era nada, pero que estuvo ahí, que el Señor estuvo tratando, que estuvo uniendo, que estuvo. Y luego transmite eso, en este caso, a la iglesia o al grupo de liderazgo, qué sé yo. En ese punto. ¿Cachai? Podríamos ir a, bueno, entonces estas personas son una aparecida, ¿cachai? Sí. Puede ser, pero estoy hablando de proceso, ¿cachai? Y estoy hablando de en cómo también haces esta fusión. Quizás si lo llamamos un ejemplo más práctico dentro de la iglesia, ¿cachai? No sé, una persona que de repente tome un liderazgo, esta persona está a cargo, qué sé yo, oración, listo, oración. Entonces el resto del liderazgo se miran y dicen, oye, pero yo no conozco a esta persona. Nunca me he juntado con él, nunca he ido a su casa, llegó hace, no sé, un año a la iglesia o un par de meses, no lo conozco, no sé, bla, bla. Y tú dices, ya, tú no lo conoces, ¿cachai? Pero esta persona, no sé, pues hace 8 meses, está viniendo a la iglesia, está siendo comprometida, fiel, ha estado en todas las cosas que como iglesia tenemos, ¿cachai? Nuestro discipulado, estudio bíblico, está sirviendo acá, está sirviendo allá. Comenzó un grupo de oración con personas, ¿cachai? O sea, tú no lo conoces, pero hay 20 personas que ven en él y validan en él. Entonces, también va en cómo tú propicias los procesos dentro de la iglesia.
Sí, ¿cachai? Y yo creo que en esos procesos. Yo creo que voy a.
Espérate, y aparte, tú, pastor, ¿cachai? Pasaste tiempo con esta persona, con su familia, conoces él la intimidad, ha estado ahí. O sea. No, es que, hay que tener un equilibrio. El ejemplo que tú has creo que sí, cuando se da así de extremo, ¿cachai? De la noche a la mañana, sí. y este va a ser el pastor, ahí yo diría no, po. O sea, no dejemos de lado los procesos, creo que los procesos son...
Sí, po, sí. Yo creo que esa es la palabra, po. Proceso, po. Es decir, sí, sí. El que aparezca una persona, por eso yo ponía el ejemplo a Carlos, po. El que Carlos está viviendo un proceso, entonces, frente a una persona que está viviendo un proceso y una persona que viene desde afuera así, chao nomás, y tú decís, sí,
de repente la noche a la mañana digo, bueno, siento el Señor esto y...
Sí, no. Y también ya, por un lado la iglesia que dice que sí a casi cualquier cosa que diga el pastor porque él lo sintió, lo vio y todo.
Uh-huh. El Señor le dijo.
Por otro lado también tenemos la concepción de iglesia que tiene el pastor, po.
Sí.
De poder llegar a venderla. ¿Sí? Esa volada, te juro que no la mastico, no la entiendo y ahí yo creo que... Yo digo, no. Ahí hay algo que en mi mente no entra.
Creo que hay varias cosas. Una, lo que tú dices, la concepción que hay de iglesia, de ese pastor, de esa persona, en el cual esto es mío.
Sí.
Por ende, si me voy, lo vendo y la platita queda para mí. O sea, me voy, los dejo sin cosas, sin iglesia, y me pagan, ¿cachai? Pero siento del Señor de que el que me compró esto va a ser el
futuro
continuado
pastor.
Claro. Una esa, y lo otro lo que hablábamos recién, ¿cachai? De que todo esto es mío.
Sí.
¿Cachai? Y claro, y ahí quizás se mezclan esta historia. Oye, pero es que espérate, es que el pastor vendió el auto para que compren la mesa de sonido, pues, ¿cachai?
O por ejemplo, una historia que yo escucho mucho es que me quiero ir de la iglesia y el pastor no me deja. Porque soy el pastor es dueño al final de la gente. No, güey, ¿cómo me voy a ir de la iglesia, po? Y no sé, hay una cierta como manipulación en torno a eso, po. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque el pastor se considera también dueño de las personas, po.
Bueno, y cuánto nos hemos escuchado, personas que salen de comunidades de fe tóxicas y los maldicen, lo entregan al diablo y un montón de cosas.
Y yo creo que la gran respuesta para todo esto es entender qué es ser iglesia. Yo creo que si logramos como pastor y también como hermano, en realidad como iglesia en general, de entender la profundidad de ser iglesia, la profundidad de ser familia, de interpretar comunitariamente lo que Dios dice, inclusive la Biblia, interpretar cada una de esas cosas como un gran conjunto, entender que el Espíritu Santo se le revela a cada uno de nosotros, entender tantas de esas cosas, el sacerdocio universal del creyente, y cómo participamos en conjunto de la construcción de la iglesia es diferente. Los ministerios, los dones, el liderazgo, como el liderazgo, un liderazgo servicial y tantas cosas. Y si empezamos a reflexionar en qué es ser iglesia, van a pasar dos cosas. Punto uno, vamos a dejar de quizás de darle tanto poder a los pastores, pero para dejar de darle tanto poder al liderazgo, también se necesita una iglesia que entienda que debe crecer en el servicio. Y quizás muchas veces yo veo más que pasan estas cosas porque la iglesia no quiere crecer en esa área. Uh-huh. Al final, ya que el pastor haga todas las cosas y él puede tomar todas las decisiones. Sí. Y he visto gente que, y a mí me ha pasado, hay gente que viene a Bethesda y dice: no, pastor, ustedes tomen todas las decisiones nomás. Y yo aquí voy a estar todos los domingos. Uh-huh. Y eso es por detrás. Hay gente que no se quiere sumergir en realidad en la visión y no se quiere involucrar, uh-huh, y no quiere trabajar de verdad. Uh-huh. Y dice: pastor, usted tome las decisiones, ¿no?
Sí. Es lo que constantemente hablo, en este caso, en el grupo liderazgo de la iglesia. Y cuando estábamos partiendo éramos poquitas personas, pero aún así, si bien éramos 4 o 5, ¿cachai? Que era como base, por así decir. Estaba ese deseo, no, la decisión no pasa por mí. La decisión pasa por nosotros. No es que tú cortes el queque, no, yo no corto el queque. O sea, ¿qué piensas tú, cachai? ¿Quién está a cargo de oración, de comunión, de alabanza? No es que tú cortes el queque, no, yo no corto el queque. Tú estás ahí, tú conoces a esa gente, tú pastoreas a esas personas, tú estás sirviendo ahí, tú tienes tu corazón puesto ahí. Entonces, ¿qué piensas tú? Y tampoco le estoy diciendo, y tú corta el queque, no, sino se trata de quién corta el queque, ¿cachai? Es, ¿qué hacemos? El sentido comunitario que vemos en toda la Biblia, ¿no es cierto? Presente. ¿Qué hacemos frente a esta situación? En el cual, claro, cada opinión, cada perspectiva es válida. Y ahí entra lo que tú dices, ¿no es cierto? El sacerdocio universal, el creyente en el cual Dios se revela, se manifiesta a la comunidad en su plena comunión.
¿Y qué consejo le daríais para terminar a ese loco? Este loco que se está dando cuenta que lo vendieron.
Eso, flaquito, te vendieron. Fuiste parte del inventario de la iglesia.
Me imagino, tres sillas, dos mesas, un de guitarrista, familia, claro. Una guitarra, un o sea, baterista, una batería.
El ofrecimiento y la transacción que yo vi era así. De hecho, de verdad, eran tachados. No, está, no, pero ese, mire, ese hermano que está atrás, él se queda. Se queda y él está, y él es el papá del guitarrista. Y se está vendiendo, era una mezcla entre bancas, lugar, equipos, instrumentos y personas.
Wow. Perrito, perrita.
O sea.
Corre.
No sé, yo no, no sé si. Yo haría un llamado a qué. A tener esto claro, esto que decíamos, quizás se grafica de buena manera. Yo no puedo cuestionar tu experiencia, sí la puedo interpretar. Y hacerle entender a las personas que cuando tu corazón, tu vida, eso lo sabes tú solamente, realmente está abierta, dispuesta a la voz, a la palabra de Dios, tu vida se encuentra centrada en el núcleo, en el pleno centro de la voluntad de Dios, Dios te habla de muchas maneras. Y ojo, no lo digo de manera condicional. No, cuando realmente tú tienes esa disposición constante, ¿no es cierto?, a escuchar su palabra, porque no estoy hablando de escuchar lo que yo quiero y lo que me conviene decir, lo que no. No, no estoy hablando de un seguimiento condicionado, estoy hablando de un seguimiento realmente en el cual donde Cristo es tu Señor. Entonces, si tu disposición, tu corazón está en esa línea, está en ese caminar, el Señor te habla de muchas maneras, lo hace a través de su Espíritu Santo y también a través de tu razón, de darte cuenta, de ver, entender cosas, de tomar decisiones, en fin.
Sí, y sumarle a eso que quizás no solamente te habla, sino que nos habla como iglesia y nos mueve en conjunto hacia un caminar. No
es, perdón.
No es tu, solamente tu relación, sino que es una relación general que está teniendo con la iglesia.
En ese sentido, no anteponer un sentir de una persona por sobre lo que tú estás evidenciando, aunque sea muy lógicamente o racionalmente.
Sí. Así que bueno, muchas gracias, queridos fariseos. Fariseos, no olviden compartir este capítulo. Poca gente lo comparte en Instagram.
Sí, muchos escuchan y dejaron de compartir.
Sí. Yo creo que al tiro, ya.
Vamos a limitar los capítulos. No. Vamos a hacer llegar al que comparte, le vamos a llegar el link.
Se lo va a llegar.
Claro.
Un abrazo gigantesco para todos ustedes. Esto fue, esto es y esto seguirá siendo Sepulcros Blanqueados.